allá con él en España también. Su hermano Mauro ya es más grande, ya se casó incluso. Van con su representante y lo que nos decía Juan Guzmán, exámenes médicos para poder ser presentado lunes o martes de la próxima semana.
¿Entonces cuánto pagó el equipo español?
Pues mira, la cifra exacta no se sabe porque no les gusta revelar, pero se habla de 16 millones de euros más 1 millón por productividad, es decir, de premios, o sea, lo que conformaría la cantidad de 17 millones por Diego Lainez.
17 millones por Diego Lainez.
El América se queda con el 20% de la carta, ajá. El Betis el 80%, en caso de que Diego Lainez sea vendido a otro equipo, el América recibiría el 20% de esa transacción.
Oye, ¿y a Diego Lainez cuánto le toca de eso?
Le toca más o menos, se maneja entre el 10 y el 15% de esta primera transacción. Muy buena lana,
muy
¿no?
Muy buena lana.
Muy buena lana, muy para Diego Lainez. Suerte para el mexicano. Ha habido quien ha dicho, bueno, se fue, todavía le faltaba, está muy verde, creo que...
No, bueno, pues él tendrá que demostrar. Claro. Si no, hay que adelantar vísperas, ¿no?
Sí, exacto. A ver, sí. No va a ser titular, yo creo, en los primeros meses que está allá. Va a buscar minutos y seguramente evolucionará el fútbol de Diego Lainez, su complexión física, anatómicamente, tú lo sabes, Primitivo, el ser humano deja de crecer hasta los 21 años, ¿no? Él tiene 18, es decir, sí. Tiene todavía 2-3 años de desarrollo físico que creo que le vendrían muy bien. Se ve muy chiquito, ¿no? Muy endeble.
Sí, se ve muy flaquito.
Muy flaquito, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en Europa, que son especialistas en lo físico, lo van a ayudar. Se juega hoy la jornada 2 de la Liga MX. Arranca con un partidazo. Duelo por el no descenso. Veracruz ante Lobos.
Ah, buenísimo. ¿Dónde para no verlo?
Bueno, nosotros lo tenemos en W Deportes a las 7 de la noche.
Si lo vamos a escuchar.
No, pero sí, es un duelo titánico entre Veracruz y Lobos. Sí, básicamente, si Lobos gana...
Es un duelo titánico.
Si Lobos gana, se le va a complicar la cosa, evidentemente, al equipo de Veracruz.
El Veracruz es el llamado a descender.
Sí, ¿verdad? Claro. Sí, y te digo algo, a mí me cuentan que en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga, han puesto santos de cabeza para que don Fidel Curi ya se vaya del fútbol mexicano.
Es un personajazo.
Don Fidel Curi, muy sí. Complicado. Atlas recibe al América, el debut de las Águilas de Miguel Herrera el día de hoy allá en Guadalajara, creo que de lo más atractivo.
Bueno.
Mañana aquí en W Radio tenemos Cruz Azul ante Chivas, el partido de la jornada. Aquí en la Ciudad de México, 7 de la noche, en la cancha del Estadio Azteca. Llegue en metro, por favor.
El metro no llega hasta allá.
Están viendo cómo están las aguas y, bueno, llegue en metro hasta Tasqueña y ya de ahí agarra el tren ligero.
El tren ligero, sí.
Pachuca contra Querétaro, Necaxa contra Pumas, el equipo de Xolos ante Tigres, Toluca Puebla y Santos ante Monarcas Morelia completan la jornada 2 del fútbol mexicano. Y ya nada más para culminar, mi querido Primitivo, se juegan ya las rondas divisionales de la NFL. Mañana sábado a las 3 de la tarde, el equipo de los Colts de Indianapolis ante los Chiefs de Kansas City, donde, bueno, los jefes parecen que parten como favoritos, pero Andrew Locke ha tenido un buen cierre de temporada. Uh-huh. Y Dallas ante Los Ángeles Rams. Dallas, dale. Vaqueros.
Ahora, ¿quién es el quarterback de los Vaqueros de Dallas?
Es Dak Prescott.
Prescott. Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver si le alcanza a Prescott para llevarlos a las finales de conferencia. Yo voy con Dallas, ¿no?
Sí, Dallas. No.
Dallas es como nuestro Cruz Azul.
No.
Ahí van,
Dallas
ahí
es como el América. Bueno, tú le vas al América.
No, pero el América gana títulos. Dallas lleva muchos títulos. Dallas es como el Cruz Azul. Super Bowl.
Sí, el otro día veía una foto en que estaba Roy Staubach, Troy Aikman, Tony Romo. La gente de Dallas ama a Tony Romo.
Sí, claro.
Y Tony Romo les echó a perder todos los playoffs en los
y
que
y Tony
jugó.
Romo...
Es increíble.
Tony Romo firmó uno de los contratos, como digo, ahora como comentarista de la NFL, más altos en la historia, de los comentaristas de NFL en Estados Unidos.
Sí, cómo no.
Mucho dinero está ganando.
Pero al final, muy carismático, pero claro. La mera hora siempre se nos caía.
Este partido de Dallas contra Los Ángeles Rams lo tendremos en W Deportes, 7:30 de AM, desde las 7 de la noche. Y el domingo, el equipo de los Chargers de Los Ángeles contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Ese va a ser un juegazo.
De Tom Brady.
Juegazo.
Todo mundo quiere que Tom Brady pierda este partido.
Sí.
Y que lo gane Philip Rivers. Vamos a ver.
Todo mundo.
Vamos
pero
a ver.
Philip Rivers tampoco me parece muy confiado.
Y Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans. Los Santos de Nueva Orleans, el equipo desde la semana 1, favorito para llegar
pero
al
las Águilas son el campeón.
Es correcto.
Y le ganaron a los Patriots.
Es correcto. Mañana ese partido también lo tendremos el domingo por W Radio, aquí 96.9 FM, desde las 3 de la tarde.
Pues tenemos deportes.
No, tenemos de todo.
Pero de todo, ¿no?
De todo tenemos para todos ustedes.
El Chivas contra Cruz Azul, el fútbol americano. Y hasta el Puebla contra quién.
Los Lobos contra el Veracruz.
Pero los Lobos pues, también son poblanos. Lobos Buap
como contra los de la Veracruz. La vieja Ándele. Guardia. Los escualos ante los licántropos.
Vámonos. Gracias, Juan Carlos.
Buen fin de semana.
Pausa, volvemos.
Así las cosas. CM. Ya regresa. Así las cosas. CM. Escuchas W Radio.
Vamos a escucharnos. 96.9 AM.
Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Te damos shampoo Head and Shoulders 180 mililitros o papel higiénico pétalo ultra jumbo 6 rollos a solo $19.90 cada uno. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 13 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet.
La tiene Elías, le pasa Alvarado. ¡Esta puede ser! ¡Gol! ¡De Cruz Azul!
Cruz Azul contra Chivas. Sábado 12 de enero, 6:30 de la tarde. La jornada 2 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer. En W Radio 96.9 FM. La voz del fútbol.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha porque el bistec ranchero está a solo 99 pesos el kilo y el filete de tilapia está a solo 70 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta enero 13.
Música. Música W.
Rosalía fue la artista revelación a nivel global este 2018 por su álbum El Mal Querer. Y este 2019 tendremos la oportunidad de ver cómo se desempeña en vivo aquí en México, pues ya está confirmada su participación en el Festival Ceremonia que se lleva a cabo el 6 de abril en Toluca. De ese trabajo escuchan Di Mi Nombre.
Di mi nombre.
Radio. Música W.
Voz de Marco Cortés.
Acción Nacional será una oposición firme, constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia. En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años.
PAN, unido y fuerte para defender México.
Un nuevo año comienza y en Superama nuestro propósito es darte excelente calidad en cortes de carne. Milanesa de ternera de 232 pesos a solo 194 pesos el kilo. Molida de ternera de 219 a solo 189 pesos el kilo. Pechuga sin hueso fresca a solo 107 pesos el kilo. En tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al 15 de enero.
De potencia.
Tlalpan 3000. Colonia Espartaco.
Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
Estás escuchando W Radio.
W Radio. @WRadioMéxico.
WRadio.com.mx.
Vamos a escucharnos.
Dos de la tarde con 11 minutos. Gracias por comunicarse con nosotros. Indiferente, así se llama la persona que nos habla y nos escribe a través del Twitter. Dice, en la forma en que comunicaron con la, en la forma que comunicaron la escasez de gasolina, sobre todo los noticiarios, generaron el pánico. Si te la pasas informando eso, ¿qué crees que interpreta la gente? Pues mire, nosotros informamos hechos, no informamos fantasías, ¿no? Si hay filas es porque hay filas, si hay escasez es porque hay escasez. Si no está documentado el hecho del que hablamos, pues no hablamos de él. Es así de fácil. Ahí vas a generar pánico ahora con los alimentos, dice el propio indiferente. Es necesario generarlo. Una cosa es informar y otra cosa prostituir la información. Pues están los datos duros, ¿no? Si eso es, si dar datos duros es prostituir la información, bueno, pues allá ustedes. Vamos con mi compañero Víctor Sandoval. Tenemos información de la UNAM que le vamos a dar en unos minutos, pero vamos con mi compañero Víctor Sandoval. ¿Cómo ves las calles? Víctor, ¿cuál es la situación en la Ciudad de México?
¿Qué tal? Definitivo, pues viernes pues casi de quincena y que diferente a otros viernes en materia vial, pues la circulación, digamos, aceptable en algunas calles y avenidas se asienta considerablemente donde están las estaciones de servicio. Algunas dando haciendo combustible, otras cerradas, pero las filas son interminables en los diferentes puntos. Ya en este momento ubico a la altura de lo que es el eje 3 Oriente Troncoso y lo que es la zona de Francisco del Paso y el eje 3 Sur. Algunas personas con garrafones se han negado a hablar. De hecho, voy a acercarme a uno que viene con un garrafón. Va a ver. Hola, bien, buenas tardes. Entonces, ¿tú vienes con el garrafón a comprar gasolina?
Sí.
¿Ese garrafón es para su uso personal, para venta, para qué?
Ay, bien, ¿esto usted cree que sea para venta?
No, pues sí, pregunto.
No, no creo que me quieran comprar 10 litros.
¿10 litros? ¿Para moto o para qué?
Para mi coche.
¿Para su coche?
Sí.
¿Desde quién es aquí?
Apenas, ahorita vengo llegando, pero viene en la mañana y ya no va bien.
Ok, gracias. Pues mira, son algunas personas que ya hemos visto que van con garrafón, regresan con otro garrafón. Dice que para su coche, garrafones de 10 litros, y pues algunas personas aquí, incluso hasta con diablitos, se llevan los garrafones, pues dicen que para su consumo personal, pues lamentablemente el gasolinero pues no sabe si efectivamente están haciendo mal uso de la venta o simplemente es para la reventa, que se hemos ido ya 18 litros en 700 pesos y de la premium hasta el 1100 el garrafón de
18 litros en 700 pesos, o sea.
De la Magna.
¿Y la premium?
De la premium hasta el 1100 el garrafón. Del mismo tamaño de 18 litros.
1100, estoy haciendo la cuenta, entre 18 litros es igual a 60 pesos el litro, 61 pesos el litro.
Pues sí, así que la oferta y la demanda ahorita decide pasar aquí horas o pagar esa cantidad, es la diferencia.
Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Gracias, Víctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Seguimos pendientes. Luis Ávila, ¿tú ya compraste en el mercado negro?
No, yo sigo aguantando el medio tanque que tengo sin pasar de las 2000 revoluciones, es una buena técnica.
Luis Ávila nomás maneja de bajadita.
Neutral.
Bueno, vamos con lo que tienes que saber.
Esto es W Radio, lo que tienes que saber en Así las Cosas PM.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este viernes se desplegará vigilancia aérea por medio de helicópteros de las Fuerzas Armadas como medida para custodiar los ductos de Petróleos Mexicanos. López Obrador dijo que luego del doble sabotaje al ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el jueves hubo una tercera fuga provocada.
Desde ayer y hoy, de manera muy especial, empiezan vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos los ductos y se están creando bases especiales cada determinada distancia y estoy llamando a la gente, al pueblo, a los ciudadanos a que nos ayuden por donde pasan los ductos en comunidades, en ejidos, en pueblos, en municipios.
9 buques extranjeros se encuentran anclados en Tuxpan, Veracruz, esperando su turno para desembarcar sus cargas, sumándose a la crisis de desabasto de combustibles desatada tras la reciente estrategia del gobierno contra el huachicoleo y por las compras de pánico de los últimos días. Hasta el momento, suman al menos 60 buques en 14 puertos sin poder descargar. Este viernes, el presidente reconoció que se encuentran en espera debido a que los contratos están en revisión. El exsecretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, calificó de valiente el plan de combate al huachicoleo que emprende la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, confió en que pronto se restablezca el abasto de combustible.
Fue una medida muy valiente del gobierno terminar con el robo de la gasolina, la venta ilegal del mismo. Creo que tenía que ser, además del primer año de gobierno, la medida, que ya el asunto era muy grave y delicado y que habrá que confiar en que la capacidad de las instituciones y del personal operativo pueda regularizar a la mayor brevedad algo que está impactándole desafortunadamente a la ciudadanía.
El 2019 será declarado en homenaje a Emilio Zapata y se recordará su gesta histórica. Fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encontrarse cara a cara por segunda ocasión con la familia del general revolucionario.
Real y patriota que fue el caudillo del sur, un hombre honrado y de buen corazón, un verdadero héroe nacional. Ciudad de México, Palacio Nacional, 11 de enero de 2019. Centenario del asesinato vil del líder de los campesinos de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.
La UNAM informó que el rector Enrique Graue reembolsó 22.350 pesos de su quincena de este 1 de enero de 2019. La máxima casa de estudios indicó que este reembolso es en cumplimiento al compromiso público de reducir su salario en un monto similar al del presidente de la República.
Lo que tienes que saber.
Un sismo de magnitud 1.6 se sintió en la alcaldía Iztacalco durante esta mañana. Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional, quien detalló que el temblor tuvo epicentro sobre el río Churubusco, al sur de la ciudad deportiva, a las 7:19 horas.
Internacional.
Entre 5.000 y 5.500 personas abandonan cada día Venezuela con destino a Colombia y otros países de la región. Así lo informó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que destacó un aumento de las cifras en importantes puertos fronterizos.
Lo que tienes que saber.
Primitivo, es hasta aquí lo que tienes que saber. Y es Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata, sí. Es que por ahí dijiste Emilio
Por ahí Zapata. Se me fue.
Pero bueno, así pasa. Gracias, Luis.
Gracias.
Síguenos en Twitter. Arroba así las cosas PM. Arroba W Radio México. Tuiteanos. Así las cosas PM.
Continuamos aquí en W Radio y bueno, continúan también las audiencias que ha organizado el Poder Legislativo para tomar opinión de diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de la política, como de organismos autónomos. Allí estuvo presente el Ombudsman Nacional frente a los legisladores federales, hablando del tema de la Guardia Nacional, de cómo debe ser su estructura, de qué debe pasar para dar pie a esta serie de cambios constitucionales que se pretenden hacer en un periodo extraordinario de sesiones. Y evidentemente lo que vimos ayer fue este consenso de no solamente de la sociedad civil, sino también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su titular, Luis Raúl González Pérez, quien alertaba sobre pues el peligro de militarizar al país y también de tener una Guardia Nacional con eso, con un mando castrense. Hoy tocó el turno del equipo encargado de la seguridad nacional y de la seguridad pública de la Presidencia de la República. Estoy hablando de los secretarios de Marina, de la Defensa, del secretario de Seguridad, y también del asesor en materia de Procuración de Justicia, Alejandro Gertz Manero, quien posiblemente pues esté llegando a la Fiscalía General de la República. Ese es un proceso que se debe pasar. Y bueno, ellos defendieron la postura del gobierno federal, aunque han anunciado algunas modificaciones a los planteamientos originales de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Jaime Obrajero, tú has estado presente. ¿Qué es lo que ha ocurrido allá en San Lázaro?
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que el día de hoy efectivamente tocó el turno a estos integrantes del Gabinete de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y ellos traían bajo la manga pues una nueva propuesta que da prácticamente un giro muy importante a la propuesta de crear la Guardia Nacional. Bueno, el día de hoy los titulares de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como el encargado del despacho de la PGR, se pronunciaron a favor de que la Guardia Nacional tenga un mando civil y no militar, que es una de las propuestas presentadas a lo largo de la semana y también desde hace mucho tiempo por gobernadores, presidentes municipales, especialistas en seguridad y organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Como lo dices, Primitivo, estos funcionarios del gobierno federal dieron a conocer esta modificación al participar en esta cuarta jornada de audiencias públicas para conocer opiniones y proyectos sobre la Guardia Nacional que organiza la Cámara de Diputados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, fue el que anunció primero que el presidente López Obrador les instruyó modificar la iniciativa que crea la Guardia Nacional para que este cuerpo de seguridad tenga un mando civil y no militar, como originalmente estaba planteado y que tanto rechazo ha tenido por parte de diversos sectores sociales. Pero vamos a escuchar a Alfonso Durazo.
El presidente de la República ha escuchado con el mayor interés los diversos argumentos expuestos por el pueblo de México en sus recorridos por el país, y ahora, en estos foros, transmite por mi conducto la necesidad de replantear los términos del diseño original propuestos para la Guardia Nacional para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil.
Así lo dijo Primitivo, en el ámbito civil, mientras que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, él ratificó que bajo ninguna circunstancia los militares podrían suplir al mando civil, pues la Constitución establece que las Fuerzas Armadas estarán siempre bajo el mando de la máxima autoridad pues de carácter civil, el presidente de la República. Además dejó claro que la Guardia Nacional estará bajo el cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta que encabeza Alfonso Durazo. Dijo que si algún elemento, por ejemplo, de la Guardia Nacional afecta a los derechos humanos de civiles, tendría que ser juzgado incluso por la autoridad también de carácter civil. Vamos a escuchar.
La responsabilidad del empleo de la Guardia Nacional será competencia civil. De esta manera, que a la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponderá ejecutar las tareas y funciones de dichos planes policiales. Se hace indispensable que sus integrantes estén sujetos a la aplicación de los ordenamientos legales en delitos y faltas de tipo militar, y cuando los cometan en actividades policiales y se afecta a civiles, entonces conocerán del caso las autoridades civiles del orden común o federal.
Primitivo, por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, señaló que los 50,000 jóvenes que se prevé incorporar a la Guardia Nacional tendrían una instrucción militar, pero una profesionalización policial. Sostuvo que el nuevo cuerpo de seguridad será todo un éxito en el combate a la criminalidad y garantizará la paz que exige la población. Escuchemos.
La capacitación y organización de la Guardia Nacional no debe de entenderse como el deseo de prepararlos para la guerra, sino de infundir esa disciplina o el espíritu militar a este nuevo cuerpo policial, es decir, disciplina militar y profesionalización policial, lo que permitirá atender de manera íntegra la función de seguridad de nuestro país, por lo que se traducirá en un éxito del Estado mexicano en cuanto a resultados positivos de la seguridad pública, la paz y la tranquilidad demandadas por nuestra sociedad.
Primitivo, cabe mencionar que luego de escuchar esta propuesta, los legisladores, sobre todo del Partido Morena, obviamente se congratularon de este giro que se da en el mando de la Guardia Nacional, mientras que los diputados y senadores de oposición pues se han pronunciado por fortalecer a las policías estatales y municipales, rechazaron que los elementos civiles que integrarán este cuerpo de seguridad de la Guardia Nacional tengan instrucción militar, como pues habían anunciado estos funcionarios federales. Y solamente de decir, finalmente, Primitivo, que ocurrió un incidente durante esta audiencia. Una señora de nombre Luz María Mondragón irrumpió para denunciar, tanto desesperada y entre lágrimas, que su hija fue violada sexualmente por un grupo de marinos en mayo del 2018 en la Ciudad de México. Por ello, el almirante Rafael Ojeda, el titular de Marina, pues se comprometió públicamente a atender el caso denunciado de manera personal. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Primitivo, continúan estas audiencias. Sí. Están todavía los legisladores haciendo algunas preguntas a los funcionarios y en unos minutos más darán respuesta precisamente a sus dudas y sus cuestionamientos. El reporte que tenemos, Primitivo.
Gracias, Jaime.
Muy buenas tardes.
Saludo en la línea, Alfredo Lecona, él es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, Primitivo, buenas tardes, con gusto de saludar.
¿Qué te parece este anuncio que hace Alfonso Durazo en torno al cambio de propuesta, ¿no? Un mando civil, la dependencia que será a cargo de la Guardia Nacional, según lo que ha anunciado ahora Durazo, será la Secretaría de Seguridad. ¿Es suficiente? ¿Es un buen anuncio? ¿Cómo lo evalúas tú y cómo lo ven entre los activistas de la sociedad civil que integran este colectivo?
Pues insuficiente, incompleto, y todavía no sabemos realmente cómo se va a materializar esto. A ver, hay que recordar uh-huh. que es una estrategia que comúnmente sucede en procesos legislativos controversiales. Sí. Se presenta una iniciativa mala, de miedo, luego se empeora esa iniciativa cuando se dictamina,
sí.
y después a partir de ahí empieza un margen que parece como de negociación,
exacto.
donde se escucha a la sociedad civil y a los opositores para decir, bueno, ya regresamos al punto de una iniciativa que era de miedo y ahora ya vamos a hacer que parezca que es no tan de miedo, ¿no? En este caso, cuando se presenta la iniciativa, no se habla de esta temporalidad del mando militar, uh-huh. como ahora se está planteando, como se planteó cuando lo dictaminó la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que fue donde ya se colocó el plazo de 5 años.
Exactamente. Uh-huh. Ahí es cuando nos dicen, le vamos a dejar el mando a la Sedena y la estructura administrativa y operativa por los primeros 5 años, después se lo retiraremos y se lo pasaremos a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, eso vino después.
Sí.
La reforma ya era mala, la iniciativa de reforma ya era mala, por todo lo que implica en la naturaleza el hecho de que los militares, con la preparación militar que tienen,
sí.
estén llevando a cabo labores de seguridad pública.
Porque además eso también se dijo hoy, se dice, pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, pero con mando civil, pero con disciplina, capacitación, doctrina y sistema de ascensos y prestaciones de tipo militar.
Exactamente, que es como originalmente lo habíamos entendido. El plazo en la iniciativa de ley, en la presentada, era para que el Congreso hiciera una revisión de la estrategia y en dado caso que no funcionara, como no uh-huh. funcionaría, se podría dar vuelta de hoja, ¿no? Podría irse hacia atrás. Tanto en la primera iniciativa como en el dictamen, el problema es el mismo.
Claro.
Si la estrategia no funciona, si efectivamente pasa todo esto que hemos advertido que va a continuar, estas sistemáticas violaciones de derechos humanos uh-huh. Que se realizan con una estrategia de militarización de la seguridad pública, no hay punto de retorno, Primitivo, porque la Policía Federal va a desaparecer eventualmente, sí. porque es la Guardia Nacional quien está ocupando las funciones de seguridad pública ya de forma constitucional. No hay cabida para una policía civil después de esto. No hay un punto de retorno.
Correcto.
Entonces no nos vayamos, o sea, las peticiones, no nos vayamos con la finta de que recuperamos o que vencimos o que ganamos algo, no. No, 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 solamente le bajaron una línea a algo que ya era muy malo y que empeoraron en el transcurso de la discusión en el Senado. Y yo advierto que esto es pues para decirnos justamente esta parte. O sea, no, ya ganaron algo.
Este es un dulce para ustedes, de alguna manera. Esa es la intención.
Así es. Ayer, como y es que hasta importa la forma en la que organizaron las mesas, ¿no? Por eso advertimos una simulación y desde mi personal punto de vista estamos inmersos en esa simulación. Porque esta semana, en las audiencias que se han llevado a cabo en la Cámara, que a quienes han escuchado es a los gobernadores,
sí,
a los alcaldes, ayer a la sociedad civil, que pues obviamente a la academia, que es en una fuerte cargada, por decirlo de alguna forma, fueron en contra del proyecto de dictamen, y hoy ya no salen con la solución cuando ya están ahí los mandos militares. O sea, les aminoraron la chamba de tenerles que contestar todos los cuestionamientos. O sea, neutralizaron, o quieren neutralizar de cierta forma la oposición. De aquí la voz que sigue faltando, que lo platicamos el martes,
Es la
de las víctimas. Exactamente. No he escuchado la Cámara de Diputados y los senadores que han estado presentes un solo testimonio en viva voz de víctimas. No están contempladas. Oye, no existen. Es ¿qué? Parte de la...
¿Hay alguna explicación, Alfredo? O sea, ¿se ha cuestionado a los diputados decir, a ver, ¿por qué no vienen las víctimas?
No formal, no de la Junta de Coordinación Política ni de Mario Delgado. Mario Delgado, el martes, personalmente le increpé esta ausencia en el programa de ausencia de víctimas. Y dijo, sí, lo veremos. Invitaremos, yo creo que también es muy importante escuchar su voz, y pues ahora el tema fue una observación que hicieron ayer prácticamente todas las personas que de sociedad civil acudieron, incluido también el ombudsperson, el titular de la CNDH, y las víctimas. Entonces no está contemplado todavía que se les invite, pero también hay que reconocer que este proceso que se está viviendo está al margen del proceso legislativo formalmente.
Bueno, por supuesto.
Porque esto no es parte de un proyecto de dictaminación ni nada. El proceso legislativo empezaría, lamentablemente, el 16 de enero, cuando se abre el periodo extraordinario. Entonces, de todos modos, si en la Cámara de Diputados lo único que pueden hacer es dar una discusión en el Pleno, el Senado también tendría que abrir un periodo de audiencias públicas formales sobre lo que sea que se está planteando. Y es un poco lo que también ya vivimos en diciembre. O sea, si nos están diciendo, por un lado, más bien, si empezaron diciéndonos, por un lado, que ofreciéndonos cambios aquel día de 20 de diciembre, cuando intentaron avanzarlo de forma apresurada, y que les dijimos con claridad, si se supone que con los cambios y con las adecuaciones que están haciendo al dictamen se resuelven muchas de nuestras preocupaciones, hay que consultar nuevamente a todas las personas que vinieron. Bueno, ya pasó esa situación. Ya vine, toda esta semana están las personas que fuimos convocadas en diciembre y además autoridades dando nuestras opiniones sobre el estatus actual del asunto. Pero si hoy nos dicen que están mejorando todo con una propuesta de mando civil, que ahora sabemos cómo se va a operar. En una de esas nos dicen que mando civil, definitivamente, como se había dicho, pero que los primeros 3 años, no, a lo mejor es una cuestión nada más de temporalidad.
Claro.
Y de lo que se trata es de que no sea ni en un solo momento, ni un mes. No puede haber ese régimen temporal de mando o militar. Entonces, la propuesta que, como vayan a operar esta petición que hoy hace Andrés Manuel López Obrador en voz de Alfonso Durazo, tiene que reflejarse en una modificación del dictamen que ya pasaría al Pleno, y eso todavía tenemos que analizar.
Claro.
O sea que esto, este proceso, para decirlo claro, no está ni siquiera, debería estar lejísimo de terminar.
Para decirlo en términos legales, entre comillas, sería este proceso, esta serie de audiencias, pues no son vinculantes, ¿no?
Exactamente. No, esto no va a terminar en el dictamen.
Sí.
No, lo incorporarán a lo mejor por ahí en una adenda, en la exclusión de motivos, porque ayer Alejandro Madrazo Layú lo dijo, creo que de una forma muy clara.
Ajá.
A nosotros nos trajeron en diciembre, nos invitaron, les dijimos por qué no hacerlo, y parecía en el dictamen que presentaron que estábamos de acuerdo, porque nada más nos mencionaron, no pusieron una sola de nuestras consideraciones y echaron el dictamen como ellos lo quisieron al final. Entonces, para que no vuelva a pasar lo mismo, hay que tener en mente que no se acaba esto con este proceso, uh-huh, que bien dices tú, no es vinculante. Parlamento abierto no es abrirle las puertas al Congreso y que todos vengan a hablar, casi casi a ejercer su derecho al pataleo. Claro. Las decisiones que se tomen, que cuando existe sociedad civil y actores importantes en la mesa, tienen que tener un resultado, uh-huh, efectivo, no nada más de simulación y escucha.
Alfredo, ¿cuándo se debe conocer el dictamen final que tendrá que ser votado en el periodo extraordinario?
Pues dependerá de lo que decidan ya los diputados una vez abierto el periodo extraordinario, uh-huh, porque pueden llamar a sesión del pleno en cualquier momento. El estado actual en el que se encuentra el dictamen, o sea, el producto legislativo, uh-huh, es ya tiene publicidad de la Cámara de Diputados y, claro, ya podría votarse desde la primera sesión, o sea, el 16, 17 de, sí, de enero. Esperamos que no sea así. Esperamos que haya tiempo para que se escuche y se revise nuevamente. O sea,
correcto,
primera oportunidad, mal. Segunda oportunidad, seguía mal. Hicieron cambios. Vamos a ver si en la tercera oportunidad efectivamente es la institución que necesitamos para combatir la crisis de inseguridad, uh-huh, o es más atole con el dedo, sí, o más de lo mismo.
Pues vamos a ver. Ahí sí, no sé si es pronóstico reservado. No sé si plantearlo así, y no sé si tú también, sí, puedas decir que hay, cuál es el nivel de incertidumbre que te generan estas, ¿cómo se llama?, estas consultas.
Sí, es amplio. A mí se me causa toda la incertidumbre del mundo por lo cómo se han dado las cosas.
Seguimos pendientes, Alfredo, muchas gracias como siempre, y pues te estaremos llamando, ¿no?, para en la medida en que avancen los días, que ya estamos a 5 días, ¿no?, ya la próxima semana.
Así es.
¿No? Es el
Así
periodo
es, el miércoles.
Extraordinario, el próximo miércoles tendremos, correcto, el desenlace, correcto, de esta situación. Gracias, Alfredo.
Al contrario, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Ahí están las cosas planteadas por Alfredo Lecona, crítico de la iniciativa y de las modificaciones que se han planteado hoy por parte de los integrantes del gabinete del presidente de la República. Hagamos una pausa, volvemos.
Así las cosas, CM. Ya regresa. Así las cosas, CM.
AM. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Te damos café mezclado con azúcar Chedraui 200 gramos, $34.90. Y producto lácteo combinado Chedraui 1 litro a solo $9.90. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 13 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
¡Wow! Llegaron los descuentos a Sears. Te ofrecemos hasta 18 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo en hogar, muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Del 11 al 14 de enero. Consulta bases CAT 0% informativo. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
W Radio.
Vamos a escucharnos. W Radio.
En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha porque el bistec ranchero está a solo 99 pesos el kilo y el filete de tilapia está a solo 70 pesos el kilo. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Hasta enero 13.
Esta temporada de frentes fríos, protégete. Infórmate del pronóstico del tiempo. Y en caso de una helada, abrígate en capas de ropa, cubriendo todo tu cuerpo y usa cubrebocas. Personas con enfermedades crónicas deben tener sus medicamentos a la mano. Permanece en casa. Sal solo si es necesario y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, dirígete al refugio temporal más cercano o llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Los Diablos arrancaron el torneo con victoria en Morelia. Ahora en casa quieren demostrar que están para grandes cosas. Pero enfrente tendrán a una franja urgida de puntos.
La pelota, aquella buena, aquella vieja, que remata, que rechaza, llegó el remate, llegó el gol.
Contra Puebla. Domingo 13 de enero, 11:30 de la mañana. La jornada 2 del Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer. En cadena W, W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
1997. La gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez.
Se despenaliza el aborto en el DF. Este es un gran avance en materia de derechos humanos.
La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal.
La ciudadanía frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF.
Este 1 de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación todo funciona. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
Talento no importa si es hombre o mujer.
Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer, ella qué va a poder hacer, y no es cierto.
Ahí empieza a cambiar la manera de pensar.
Somos muy entronas, muy luchadoras.
Le ponemos el corazón a las cosas.
No importa que seamos distintos.
Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta.
Hagámoslo juntas.
Gobierno de México.
Un nuevo año comienza, y en Superama nuestro propósito es darte frescura y calidad en frutas y verduras. Uva blanca a solo 49.90 pesos el kilo, piña miel a solo 7.90 pesos el kilo. Además, descubre la feria de cítricos importados. En tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al 15 de enero. Consulta artículos participantes.
Espacio informativo de W Radio. Así las cosas. PM. Ya regresa. Así las cosas. PM.
Vamos hasta Toluca, en el Estado de México, porque ahí se llevan a cabo los funerales de Alfredo del Mazo González, este hombre que fuera gobernador de aquel estado, que fuera secretario de Estado, también en administraciones priistas allá en la década de los 80, que fuera aspirante también a ocupar la candidatura del tricolor a la presidencia de la República, allá por 1988, posteriormente fue candidato al gobierno del Distrito Federal. En fin, fue un hombre importante en la política mexicana que el día de ayer perdió la vida a los 75 años de edad, y hoy se llevan a cabo los funerales. Padre, además, por supuesto, del actual gobernador mexiquense. Brisa Bernal, corresponsal de W Radio en el Estado de México, ha seguido de cerca estas ceremonias que se han llevado a cabo. ¿Cómo van las cosas, Brisa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Trini? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de W. Pues comentarte que puntuales a los servicios funerarios del gobernador Alfredo del Mazo González llegaron personajes del sector empresarial y sobre todo político a la capital mexiquense. Decirte que funcionarios del Estado de México en diferentes sexenios arribaron al mausoleo de Toluca para expresar su pésame al gobernador Alfredo del Mazo Maza. Los primeros en llegar también fueron los secretarios del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos Gerardo Ruiz Esparza, Ildefonso Guajardo, Ernesto Nemer, Alfonso Navarrete Prida, Luis Videgaray y Claudia Ruiz, ahora líder nacional del PRI. Asimismo, han acompañado al gobernador los exmandatarios Ignacio Pichardo Sagasta, Erubiel Ávila e incluso el exdiputado federal David López, quien fue el jefe de prensa de Alfredo del Mazo González. Decirte que, bueno, al arribo de las coronas de flores, paralelamente también llegaron empresarios como Carlos Peralta y dirigentes empresariales del Estado de México. Decirte que a partir de las 14 horas se llevan a cabo guardias de honor en memoria de este exgobernador del Estado de México, esto en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno. A este punto ha llegado hace unos minutos el expresidente Enrique Peña Nieto, quien está acompañando al gobernador Alfredo del Mazo. Finalmente decirte que, bueno, se efectuará una ceremonia luctuosa en la Catedral de San José en Toluca, misma donde, bueno, pues también se espera que el expresidente acompañe al gobernador Alfredo del Mazo. La información que tenemos desde el Estado de México, Primitivo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Brisa. Buenas tardes, Brisa Bernal, nuestra corresponsal en el Estado de México. Y bueno, saludo al teléfono a Ramiro de Jesús Cavazos Flores, el expresidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, los comerciantes que operan en las diferentes centrales de abasto del país. Y le estamos llamando por el comunicado que se ha emitido el día de hoy, en donde se señala que por el desabasto de combustibles peligran más de 90,000 toneladas de alimentos. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Primitivo.
Ramiro, a ver, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la situación, cuáles son los efectos que ha tenido la escasez de combustible en el abasto de mercancías, de productos de primera necesidad, de alimentos? ¿En dónde se está concentrando los efectos de esta falta de combustible?
Mira, el efecto principal es la falta de asistencia de los clientes a las centrales de abastos, principalmente a la Ciudad de México, el Estado de México también, uh-huh, y en el Bajío, por falta de gasolina para mover sus vehículos, para irse a surtir ahí.
O sea, los particulares o quienes... Sí, vamos, estamos hablando de consumidores particulares para el consumo doméstico y aquellos que tienen diferentes comercios, ¿no?, para ofrecer ya al consumidor final.
Así es, por lo que tiene las recauderías, uh-huh, las tianguis, los mercaditos sobre ruedas y así, ¿verdad? Son los clientes que pues están dejando de ir por falta de combustible para sus vehículos. De hecho, no hay desabasto de producto en, uh-huh, ninguna central del país. Hasta ahorita me acaba de llegar un reporte que con el que tenemos más problemas es la cosecha de aguacate, y me están informando que sigue normal, o sea, sin problema. Entonces, a las centrales de abasto están bien abastecidos, ¿no? Valga la redundancia.
Correcto, y sigue llegando el producto a las centrales de abasto sin problema.
Así es, sigue llegando sin problema, pero se está haciendo el tapón, vamos a decirlo de alguna manera, de las centrales de abasto hacia el consumidor final, vamos, hacia el ama de casa, hacia las tienditas, hacia los hospitales, hacia los restaurantes.
Ese es el problema hasta el momento. ¿Por qué se habla de 90,000 toneladas de alimentos en peligro?
Porque los comerciantes, nuestros asociados, tienen una programación de llegada de mercancía. Esa, uh-huh, la hacemos con varios días de anticipación. Tú sabes, llega mercancía de distintos puntos del país y sí, se tardan, en algunos casos, los buenos casos, se tardan un día y en otros se tardan 3 días. Entonces, para cuando detienes tú la orden de embarque, pues ya traes en camino lo que pretendes vender en 3 días. Y si hay un atorón del 50% en las ventas, pues se te está acumulando ese 50% en la bodega. Te crees el inventario, vamos.
Claro, porque la producción no cede, ¿no? No puedes dejar de producir alimentos del campo, ¿no? Alimentos en el sector agropecuario, que es lo que más se vende en estas centrales de abasto, y entonces se está comenzando ya a acumular la mercancía. ¿Hay riesgos de que esto se convierta en un punto crítico?
Pues mira, creemos... Tenemos toda la fe de que se solucione rápido el tema del abasto, y que pues bueno, pues va a haber un excedente de oferta por algunos días, sí, sí se soluciona rápido. Si no, sí va a haber problemas de mercancía echada a perder.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse esta situación? ¿Cuándo podrían pues comenzar a preocuparse realmente los productores?
Mira,
y los comerciantes de abasto, claro.
Los comerciantes ya estamos preocupados porque te digo, ya tenemos 3 días con al menos el reporte que tengo yo de la central de abasto de Iztapalapa y de la central de abasto de Catepec, con más del 50% de menor asistencia de clientes.
Claro.
Entonces, los inventarios están creciendo.
Sí.
Ahorita, como ha estado fresco, pues el clima ha sido benévolo, pues nos da un poquito más de margen, ¿no? Para que no se nos eche a perder la mercancía, pero yo considero que en 2, 3 días, 4 máximo puede haber ya problemas.
Para el lunes podríamos ya tener algunos problemas. Bueno, pues Ramiro, muchas gracias por tomar la llamada. Seguimos pendientes de la situación en los centros de abasto.
Gracias a ti, Primitivo. Saludos.
Saludos. Muy buenas tardes. Es Ramiro de Jesús Cavazos Flores, presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centro de Abasto. Y bueno, estamos dando un panorama completo de cuáles son las afectaciones y cuáles pueden ser las afectaciones en los próximos días. No se trata de alarmar a nadie, simplemente de plantear las cosas como son.
Playlist. Así las cosas. PM. Playlist con Juan Manuel Oria. Playlist. En Así las Cosas PM.
Juan Manuel Oria. La ¿cómo última estás? Y nos vamos.
La última.
¿Cómo estás,
vamos?
Juan Manuel?
Muy bien, muy
contento. Cerramos la semana.
Pues te comentaba más temprano en la semana que seguramente íbamos a escuchar algo de Radiohead en esta semana.
Pues ya escuchamos.
Sí, pero pues ¿qué crees?
¿Qué pasó?
Que sacaron una rola nueva
¿ah,
de
sí?
manera sorpresiva.
A ver.
Como ya aparentemente ya les gustó hacerlo, ¿eh? Entonces, bueno, esto se llama Ill Wind. Y sacaron el sencillo así de pues ahí les va.
A ver
qué les parece.
Vamos a escuchar.
Parte de una versión deluxe.
Era parte de una versión deluxe que muy pocos tienen.
Así es.
Muy pocos habíamos escuchado.
Así es.
Y por eso yo decía, pues no es tan diferente.
Sí, pues es como pues de la misma paleta de color, ¿no?
Exacto.
Del Amon Shapul. Y yo creo que si vuelven a sacar otro álbum se van a aparecer.
Ahí.
Yo creo que sí.
Cada vez menos, es más difícil innovar, ¿no? Y además
sí.
Con un grupo como Radiohead.
Y siendo Radiohead tan melancólico como les gusta ser, ¿no?
Sí.
Porque aparte este último disco justamente regresaron a sus bases melancólicas, tristes, de armonías muy largas y de melodías muy como aletargadas, ¿no?
Exacto.
Sí, pero pues a mí me gusta mucho.
A mí me gusta bastante, pero pues ya me bajoneo.
No, pero pues si están ahí
está
en tu
bueno.
coche esperando a la gasolinera, pues igual se echan una siestita.
Una siestita, no te vayan a ganar, ¿no? Oye, rápido, ¿tenemos la grabación de Miguel o no? ¿Cabe? La grabación de la llamada que ha hecho Miguel Mendoza al servicio de Locatel. A ver, Miguel, rápido, tenemos medio minuto. ¿Llamaste a Locatel?
Llamé a Locatel, les dije dónde me encontraba ubicado, me dijeron las gasolineras que tenían cerca y esto me dijeron.
A ver.
Informativos, buenas tardes, ¿les tiene José Hidalgo en que pueda ayudarle?
Hola, disculpa, me dijeron que en este teléfono podía recibir información acerca de las gasolineras que están repartiendo combustible en estos momentos. No sé si me puedas apoyar tú.
Con mucho gusto. ¿En qué zona? ¿En qué alcaldía?
Mira, me encuentro al sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan.
Ok, correcto. Tenemos, de hecho, ahí varios. Está el de Calzada de Tlalpan, 4342.
¿Sí?
Y el de Calzada de Tlalpan, 3451. Está uno por el Estadio Azteca, a un costado.
Ok.
Está por el paradero.
¿Estas están distribuyendo gasolina?
Así es.
Ok, ¿no sabes más o menos a qué hora recibieron gasolina o cuánto tiempo?
Eso sí, no nos informan ni cuánto ni si van a seguir surtiendo. Lo único que si es pura gasolina, tenemos ahorita información que están dando.
¿Tienen de las dos? Tipo, o sea, ¿podré cargar premium también ahí?
Así es, ahí le pueden dar el servicio, solamente si no contamos con información de diésel.
Perfecto. Oye, una última cosa, ¿no sabes si en las mañanas están cargando o más o menos a qué hora llegan las pipas?
No, eso sí desconocemos el tiempo. Bueno, el tiempo también depende de cuántos automovilistas haya formado.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias.
Ahí está, es lo que le contestan, le contestaron a Miguel, y es el servicio que está ofreciendo Locatel, así es que llame, le dirán dónde hay ahorita.
Está bueno.
Ahorita, gasolina. Gracias, Miguel. Gracias, Juan Manuel.
Gracias a ti, primo.
Hasta aquí llegamos horario, el próximo lunes, pues lo invito a que se sume a la programación, la nueva programación de W Radio, la renovación de W. Comenzamos a las 5 de la mañana con Manuel Zamacona. Seguimos con Así las Cosas, Gabriela Barquetín, Javier Risco y Sopitas, Marta de Baile, por supuesto, todos los días de 10 a 1 de la tarde. Carlos Loret de Mola se integra a Así las Cosas en la tarde. Después viene La Corneta con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. Posteriormente W Deportes con Pasión. W, ahora con Geo González. Y bueno, pues El Hueso, el señor Franco, Alejandro Franco, un servidor. A las 10 de la noche, y ahí va a estar el señor Oria.
Así es.
Bienvenido.
Gracias.
Gracias. Y bueno, terminamos con Mariana Brown, los fines de semana, Leonardo Kurchenko y Paulina Greenham. Así es que quédese y síganos en la renovación, en el relanzamiento, en la reinvención de W Radio. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana.
AM. Ahorra y siempre en Chedragui cuesta menos. Te damos shampoo Head and Shoulders 180 mililitros o papel higiénico pétalo ultra jumbo 6 rollos a solo $19.90 cada uno. Ahorra y siempre en Chedragui cuesta menos. Tienes hasta el 13 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet. Puebla. Domingo 13 de enero, 11:30 de la mañana. La jornada 2 del Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer. En cadena W, W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha porque en todos los jugos, néctares, cafés tostados y molidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. ¡Sí, a mitad de precio! ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta enero 13.
De película W, el programa de cine de W Radio.
Mientras la crítica describe Roma como una cinta muy personal, Cuarón se encarga de dejar claro que esta no es su historia, sino la de Liboria, que en la cinta lleva el nombre de Claire.
Que quede claro que la película no es acerca de mí, no es mi propia historia. En realidad yo estoy hablando la historia de Cleo, es donde lo que sería mi personaje es un personaje muy circunstancial alrededor de Cleo. Y alrededor de Cleo, explorar sus contextos, su universo. Y ese universo sí es un universo que yo comparto, porque también es un universo que compartimos todos los mexicanos, yo creo. Y creo, y esto ha sido, creo que ha sido muy claro en la respuesta que ha tenido internacionalmente en distintos festivales, que es un contexto más universal, que es un contexto humano.
De Película W, el programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche.
Repetición, sábados, 2 a 3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna. De Película W.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.